A medida que terminamos nuestro estudio esta mañana en la vida de Daniel, la pregunta que nos hacemos es, en esta serie, ¿cómo puedo yo vivir cristianamente en un mundo que cada vez es más post-cristiano? Y quizás llegamos a uno de los capítulos más interesantes en la Biblia. Y aquí tenemos una respuesta clara a esa pregunta. ¿Cómo vivir cristianamente en un mundo que es post-cristiano? Eso significa creer en el verdadero héroe, confiar en el verdadero héroe. ¿Estás confiando en el verdadero héroe esta mañana? Yo puedo recordar cuando yo era un chico latchkey, o sea, es un muchacho que se queda después de la escuela mientras sus padres continúan trabajando. Yo recuerdo el olor del tapete, el olor del rincón de ese cuarto húmedo. Recuerdo el sonido de esas piezas de plástico cuando sonaban, cuando nosotros poníamos nuestros superhéroes de plástico para jugar nuestros juegos favoritos. Nosotros creamos escenas de batalla, hacíamos sonidos de láser, sonidos de golpes, hacíamos historias acerca de nuestros superhéroes. ¿Por qué hacemos eso? No creo que es porque fuéramos niños violentos. Posiblemente. Pienso que es porque somos humanos. Pienso que hay algo en esa obsesión humana con los superhéroes. Yo digo, hoy por ejemplo, por la última vez que miré, había 2,7 billones de dólares que se invirtieron en ver la película más reciente de los Vengadores o en Avatar. La película que más dinero ha recaudado en todo el tiempo y las películas que más han recaudado, más de la mitad de ellas son de superhéroes. ¿Por qué la gente se para y grita en el teatro cuando el Capitán Maravilla vuela? ¿Por qué gritan cuando Luke? ¿Por qué gritan cuando aparece la Pantera Negra en la batalla? No es porque seamos amantes de la violencia, es porque todos estamos buscando un héroe en una historia humana. Todos buscamos un héroe, porque el ser humano es admitir que hay algo que está errado, que está dañado con nuestro mundo. Y ser humano también es admitir que no soy suficientemente fuerte o poderoso. Y de pronto, hay alguien que sí lo es. Esto es lo de los héroes. Así que deseamos un superhéroe. La Biblia afirma deseo desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, cuando las cosas se rompen y Dios promete a un héroe que vendrá y va a destruir la cabeza de la serpiente. Sentimos ese deseo en nuestros corazones. ¿Quién es? ¿Cuándo viene? ¿Cómo es nuestro héroe? Ese es un deseo de nuestro, un anhelo en nuestro corazón. Esperamos un héroe. El problema es que quizás no estamos confiando en el verdadero héroe. La iglesia, tristemente, ha hecho daños con esta historia muy famosa de Daniel en la Cueva de los Leones. Por ejemplo, en las Biblias de niños que han visto o en los programas de estudio que se han seguido, todos cantan la misma canción. Atrévete a ser un Daniel, atrévete a estar solo, atrévete a tener un propósito firme, atrévete a hacerlo conocer. Y quizás eso es violento, pero si Daniel estuviera aquí, nos sacaría esa canción de la boca de una bofetada. Y ese no es el punto de la historia. ¿No ven? Iglesia, es que él diría, no soy el héroe de esta historia, yo no soy el héroe del libro de Daniel. Dios es el verdadero héroe. Él es el verdadero héroe y por eso yo puedo obedecer y puedo depender de él. Daniel no nos diría, no traten de ser un Daniel. crean, confíen en el Dios de Daniel, la obediencia, como el Dios de Daniel, como el verdadero eres. Tú y yo tenemos una razón para obedecer. Yo pensé que quizás el título del último libro de Eugene Peterson, en el cual se llamaba La larga obediencia en la misma dirección. ¿Qué significa esa obediencia? Bueno, si esa historia es la devoción, devoción al trabajo de Dios y devoción a Dios mismo, a ver, los pongo al día. Anteriormente en la vida de Babilonia, Babilonia había sido destruida. La gente de Dios todavía están cautivos, solo que están cautivos bajo un nuevo imperio, el imperio medo-persa, con un nuevo rey, Darío el Medo. Pero ¿eso cambiará? ¿Cambia el imperio? ¿Cambiará la devoción de Daniel por Dios? Entonces leemos el primer versículo. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Los sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¿Dónde hemos escuchado esa historia antes? ¿Dónde hemos escuchado esta historia de Daniel haciendo el trabajo de Dios en un contexto pagano? Ocurre en todos los capítulos. Y a medida que Daniel y sus amigos sirven en este contexto pagano, y en cada capítulo son promovidos y suben en los rangos del reino, sin importar cuál fue el reino. Y ahora en este nuevo reino y ese nuevo rey, Daniel todavía está haciendo el trabajo de Dios. ¿El cual es cuál? Es servir para el bienestar del nuevo rey y el nuevo reino. Y como acaban de escuchar, lo van a promover nuevamente a la posición más alta bajo Darío, encargado de todo el reino, el tercero en el poder. Entonces, como Daniel, como Ciro, los medos, como recuerdan en el capítulo 5, que eso es lo que se prometió con el para el reino de Babilonia en sí mismo. Pero Daniel, pensaríamos, un interesante tipo, ¿por qué estás trabajando para el bienestar de ellos? ¿No son paganos? Ustedes y yo pensamos esto a menudo. Muchos de ustedes piensan o hablamos de esto. Voy a pasar la mayor parte de mi tiempo, de mi vida, trabajando para una organización o un país que no es cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué yo debería trabajar por el bienestar de ellos cuando ellos trabajan para un Dios diferente? Y la respuesta es Jeremías 29, sus principios. ¿Cuáles son los principios de Jeremías 29? Un poquito antes de esta historia, el profeta Jeremías escribió una carta para la gente, para esta gente que estaba en el exilio, y les prometió que Dios iba a liberarlos luego de 70 años de cautividad. Él iba a venir y los iba a regresar a su casa, a Israel. Pero, mientras tanto, la gente de Dios necesitaba que hacer un hogar en Babilonia, ahora en Persia, y necesitaban hacer el trabajo de Dios, que era ¿cuál? En el capítulo 6 dice, también buscar la paz y prosperidad de la ciudad a la que te he llevado en el exilio. Ora al Señor por ella, porque si ella prospera, tú también prosperarás. Ese es el principio de Jeremías 29. Solamente hay una palabra en hebreo, shalom. ¿Qué es aquello que fue roto en el jardín del Edén? El bienestar, la armonía. Nosotros somos bendecidos para bendecir a las otras familias del mundo, que somos como agentes de redención y reconciliación para hacer bendiciones donde hay maldición. Somos agentes de bendición para en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto, no importa qué tan pagano o lleno de maldad el lugar sea. Así, Daniel, en su devoción, hace el trabajo de Dios, mantener la paz y prosperidad de Babilonia, o que ahora es Persia, porque él confía en el verdadero héroe. Pero, ¿cuánto tiempo se supone que yo debo estar haciendo ese trabajo de Dios? Yo, en nuestro mundo, por lo menos en el oeste, tenemos esa pregunta. Entonces, uno para. Uno está cansado. Uno se cuida a sí mismo con ese dinero que ha guardado y que para estar cómodo el resto de su vida. Daniel dice, un momento. Y en ese momento él tiene 90 años. Él tiene 90 años en este pasaje. Esa es una obediencia larga en la misma dirección. De pronto ustedes y yo trabajamos hasta que tenemos 65 o de pronto en nuestra actual vocación, pero solo porque trabajamos ese trabajo no significa que alguna vez nos retiremos de hacer el trabajo de Dios. Uno nunca se trabaja, uno nunca termina de buscar la paz y prosperidad de la gente en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Tiene sentido? No, nunca paramos. El hacer el trabajo de Dios para Daniel significaba problemas graves. Sus rivales están celosos de que él está siendo promovido en el reino, así que quieren bajarlo de ahí, pero hay un problema. En un contexto muy corrupto como el del reino persa que vemos ahí, no podían encontrar ninguna falla en Daniel. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que inventarse una falla y lo hacen al declarar ilegal la devoción de Daniel a su Dios. Miremos el capítulo, el versículo 6. Así que los administradores y sátrapas fueron como grupo hacia el rey y le dijeron que el rey Darío viva por siempre. Los administradores reales, los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores estuvieron de acuerdo que el rey debía sacar un edicto en 30 días y hacer que, de acuerdo con eso, cualquiera que orara a ese Dios durante esos 30 días, excepto el rey, sería llevado a la cueva de los leones. Ahora, majestad, haga el decreto y póngalo por escrito que, de acuerdo con la ley de los medos y persas, no puede ser rechazado. Así que el rey Darío puso el decreto por escrito. ¿Qué era este decreto realmente? Pensamos que esto era más un movimiento político para Darío que un movimiento religioso. ¿Recuerdan lo que él estaba tratando de hacer luego de haber conquistado Babilonia? Él estaba tratando de unir el imperio medo-persa. Daniel iba a ser el primer ministro sobre ese imperio. Así que cuando piensan en eso, cuando pasan de tener tres líderes a tener solo uno, Daniel, entonces, como acto de unirlos, el rey Darío dijo que él iba a ser el único mediador entre la gente y los dioses. Y entonces las oraciones de la gente debían ser dirigidas a Darío. ¿Qué hizo Daniel? Es algo sorprendente que él no reacciona en protesta. Él no entra apresuradamente donde el rey dice, Dios, esto, rey, esto no es justo. No es como te están manipulando. Él podría haber parado esto, su opinión era valorada, pero no. Él tampoco hace compromisos. Él no está pensando, a ver, Dios, esto no cambiaría como oro yo. Esto es una parte de nosotros, de vivir en un mundo que no te honra, Señor. Eso no es ser sagaces como serpientes. La idolatría, por ejemplo, es solamente un nombre. No, él no hace eso. Él no compromete sus valores. Él ora, así como lo ha hecho siempre Esa es una obediencia larga en la misma dirección. En el versículo 10 dice aquí que cuando Daniel aprendió que el decreto había sido publicado, se fue a la casa, a su cuarto de arriba, donde las ventanas estaban abiertas hacia Jerusalén. Tres veces al día él se inclinaba en sus rodillas y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho antes. Su respuesta inmediata a ese decreto del rey, en lugar de comprometer sus valores, fue ir a su casa mirando hacia Jerusalén y orar como lo había hecho antes. De paso, notan, ¿por qué estaba orando? Estaba dando gracias a su Dios, tal cual lo había hecho antes. Gracias. Gracias, ¿por qué? Gracias, Dios. Gracias que en tiempos desesperados eres el verdadero héroe de esta gente. Gracias que puedo creer en ti sin importar qué pasa. Él no solamente estaba dando gracias, porque en fe en Jerusalén también se estaba orando tres veces al día para que Dios rescatara y restaurara a su gente y restaurara a Jerusalén, que es algo que Salomón había predicho cientos de años antes en Primera de Reyes, capítulo 8. Su devoción, esa es devoción, pero su devoción lo mete en más problemas. Voy a empezar a leer en el versículo 11 ahora. Entonces estos hombres fueron agrupados y encontraron a Daniel orando y pidiéndole a Dios por ayuda. Así que fueron al rey y le hablaron acerca de su decreto real. No publicaste un decreto que durante los siguientes 30 días cualquiera que orara a cualquier dios o humano, excepto a ti, majestad, sería tirado en la cueva de los leones. El rey respondió: se mantiene el decreto y de acuerdo con la ley de los medos y los persas, que no puede ser rechazada. Entonces le dijeron al rey: Daniel, quien es uno de los exiliados de Judá, no te presta atención, majestad, o al decreto que pusiste por escrito. Todavía está orando tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto, estaba bastante incómodo. Estaba determinado a rescatar a Daniel e hizo todos los esfuerzos hasta el atardecer para salvarlo. Pero entonces los hombres fueron otra vez agrupados. Recuerda, señor, que de acuerdo con la majestad de los con la ley de los medos y persas, el decreto dictó que el rey sacó, no puede ser cambiado. Así que el Dios dio la orden y ellos trajeron a Daniel y lo echaron a la cueva de los leones. El rey le dijo a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. Yo leí esta semana la historia de los Crozes, unos misioneros en China en los años 40, durante el tiempo que es cuando el gobierno comunista tomó el gobierno y los sacó de China en ese momento, en el 49. Entonces, ellos, su trabajo apenas había comenzado, tenían un pequeño estudio bíblico y había apenas cristianos bebés que no iban a poder enfrentarse a ese gobierno ateo que quería aplastar a la cristiandad y sacar a la cristiandad de China. No podían dedicarse a trabajar para el Señor más en China, así que fueron a Estados Unidos y se dedicaron a orar, así como hizo Daniel con su ventana abierta hacia la China. Durante 40 años lo hicieron. Cada día, Señor, tú eres el héroe de tu iglesia. Por favor, sostén tu iglesia y hazla crecer en China. Luego de 40 años, finalmente la China fue nuevamente abierta a ellos. Cuando ellos llegaron a China, cuando llegaron para su visita, fueron a su antiguo hogar en la pequeña población de ellos habían servido y fueron a mirar a ver si su pequeña iglesia o estudio bíblico había realmente sobrevivido. Y en lugar de encontrar una pequeña iglesia, encontraron una iglesia de 4.000 personas que en los últimos 40 años se había multiplicado 12 veces. Habían plantado otras 12 iglesias que no tenían menos de 1.000 miembros en cada una. Más de 16.000 personas. ahí está el héroe de tu historia, el héroe de la gente, el héroe de la iglesia. Gracias a eso, podemos creer en ti para hacer el trabajo, aun cuando nosotros no somos capaces de hacerlo. Eso nos lleva a esta parte. Daniel obedeció, aunque al obedecer, él probablemente no iba a poder hacer el trabajo de Dios más donde estaba plantado, aunque pareciera que el fin estaba cerca. Y me imagino a Daniel. Él puede ver que en el versículo 17 podemos ver en la cuando el rey sella la cueva con su propio anillo. Así que la situación de Daniel no pudiera ser cambiada. Vamos a mostrarles una pintura de esta escena. Este es un cuadro pintado hace unos 400 años por el artista flamenco Rubens. Está en la Galería de Arte Nacional en Washington. Si van allá, podrían verlo. Como ven ese cuadro, quiero que miren la idea. Con ese musculoso hombre de 20 años, en lugar de eso, reemplácelo con la imagen de un hombre de 90 años encorvado y ya quedándose calvo. ¿Por qué tenían leones en las cuevas en esos días? Quizá porque querían tenerlos como mascotas, porque ¿quién no quiere tener un león como mascota? Quizás a veces los tenían ahí para hacerlos pasar hambre, para que cuando hacerlos un poquito débiles, para que cuando el rey quisiera probar su poder, sacaban uno y él lo pudiera cazar. Quizás podríamos pensar que estos leones en la cueva no eran necesariamente débiles, porque eran de los enemigos de Daniel, eran poderosos y estaban hambrientos. Así que imagínense, en el momento en que cuando bajan a Daniel por alguna abertura en la parte de arriba, yo solamente imagínense estar sentados ahí con él por un minuto. Tan pronto ponen la tapa, una piedra que tapa la abertura, todo se oscurece. Todo se oscurece. Imagínense a Daniel sintiendo a su alrededor con sus manos, viendo a ver en qué se paraban fragmentos de huesos quebrados. Así que está oscuro, me imagino que él está sintiendo la melena burda de un león mientras pasa al lado de él. Imagínense cómo olería eso, como una caja de gato gigante. Él puede escucharlos caminando alrededor de él, pero no los puede ver. ¿Será que ellos hacen sonidos como los de un gato? ¿Será que rugen? Quizá él se retrocede asustado cuando ellos rugen. ¿Será que duele? ¿Será que está caminando, esperando? ¿Qué tal, Daniel? ¿Será que este hombre de 90 años se sienta con paciencia a encontrar ya a su creador? ¿Será que él está pensando que Dios lo puede liberar? Entonces la historia dice que una luz debió encenderse, porque esa es la forma en que describen ángeles en las escrituras. Los describen brillantes como luz. Y Daniel puede ver a los leones, pero también puede ver a esos seres celestiales, a estos ángeles, que si la escritura puede decir algo al respecto a ello, puede decir que es todavía más asustadora en una cueva llena de leones. Yo tengo muchas preguntas para hacerle a Daniel. Daniel, ¿los leones estaban asustados de los leones también? ¿O se fue que los ángeles se inclinaron y llamaron, le dijeron a los leones ahí como, hey gatito, gatito, aquí hay un gatito bueno? ¿Sería que te quedaste todas las noches con los ángeles hablando? ¿Qué hablaste con ellos? ¿Qué sentiste una vez que te diste que estabas salvado? ¿Utilizaste de pronto uno de los leones como almohada? Eso es lo que yo haría. Fantástico. Lo que quiera que sea que pasó, parece que Daniel descansó más que lo que descansó el rey Darío, porque en el versículo 18 dice que el rey ni pestañeó esa noche preocupado porque por su primer ministro Daniel. Vamos al versículo 19. A primera luz del amanecer, el rey se levantó y se apresuró a la cueva de los leones, donde él llegó cerca de la cueva, llamó a Daniel en una voz angustiada: Daniel, sirviente del Dios viviente. ¿Ese Dios al que sirve continuamente fue capaz de salvarte de los leones? Daniel contestó: Que viva el rey por siempre. Mi Dios envió su ángel y él cerró las bocas de los leones. Ellos no me han lastimado porque fue encontrado inocente ante él. No he hecho nada equivocado delante de ti, Señor. El rey estuvo muy contento y dio órdenes para que levantaran a Daniel y lo sacaran de él, de la cueva. Y no le encontraron ninguna herida porque él había confianza en su Señor. Los hombres que falsamente acusaron a Daniel fueron los que trajeron a la cueva de los leones junto con sus esposas e hijos. Y antes de que llegaran al suelo, los leones los atacaron y rompieron todos sus huesos. El rescate. Mientras leen sus Biblias de niños, probablemente no van a mirar lo que ocurrió a esas familias de los aquellos que falsamente acusaron a Daniel, que fueron comidos por los leones. Pero esto nos obliga a recordar que la cueva de los leones no era como la silla eléctrica, no era una cámara de ejecución, era un juicio por ordalía o ritual. En el Medio Oriente antiguo, cuando alguien se sospechaba que había cometido un crimen, pero no se estaba seguro acerca de eso, se le sometía a lo que llamaban un juicio por ordalía o por ritual, como era como tirarlo a un gran río o en una cueva de leones, y si sobrevivían de alguna manera, entonces se pensaba que esa era la afirmación de Dios acerca de su inocencia, y si morían, entonces era que estaban siendo declarados culpables. Así es que escuchan que Daniel declara su inocencia cuando él sale en el versículo 20-22. Cualquiera que era acusado falsamente en esos días de un crimen, entonces podían ser sujetos al mismo castigo que los inocentes. Así que los acusadores falsos fueron entonces enviados a la cueva de los leones. Esta es una historia chévere. Y puede ser que hayan aprendido algo nuevo acerca de ello. Pero la pregunta todavía permanece. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el punto de esta historia, de ese rescate milagroso de Dios? Se supone que yo me atrevo a ser un Daniel, atreverme a pararme firme solo, tener un propósito. Daniel diría no. De hecho, es interesante porque el rey Darío diría no, porque incluso un rey pagano mira esta historia y sabe la historia al ¿y ahora qué? ¿Y entonces qué? Lo que dice, entonces el rey Darío le escribió a todas las naciones y a las gentes de todos los idiomas en la tierra, que ustedes prosperen grandemente. Hoy doy el decreto que en todas las partes de mi reino las gentes deben temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y Él está para siempre. Su reino nunca será destruido, su dominio nunca terminará. Él rescata y Él salva. Él lleva a cabo señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reino de Ciro, el persa. Yo, el rey Darío, declaro que todos deben hablar como Daniel. No, yo, el rey Darío, declaro que todos necesitan depender del rey de Daniel. ¿Por qué dijo eso? En su canción, en su declaración, porque Dios está vivo, porque es eterno y porque es poderoso y porque Él usa su poder para rescatar y salvar a su gente. Aparentemente Darío creyó en ese mensaje y Darío y su jefe Ciro creyeron en ese mensaje porque poco después, ¿qué ocurrió? Ciro dejó que la gente de Dios fuera a su casa e incluso le da instrucciones a su gente y les da recursos para que regresen a casa y reconstruyan la casa de Dios, el templo. Son rescatados. ¿Qué sabía Ciro? De alguna manera, Dios le hizo claro que Él es eterno, poderoso, y que Él utilizará ese poder sin importar nada para salvar y rescatar a su gente. Así que Él no es un Dios con el cual se pueda uno poner a jugar. No es un Dios para ponerse a jugar con Él. Él es el verdadero héroe. Si Dios es el verdadero héroe, y usted y yo, entonces debemos confiar en Él. Y no solamente por lo que hizo hace 2500 años, en un pequeño lugar cerca de Irak, que deberíamos confiar en Él, por lo que hizo 500 años después, en una historia de un Daniel más grande. Él es Jesús de Nazaret. Así que cuando pensamos en Jesús, casi todos los niños disfrutan la historia de Daniel. ¿Ustedes creen que Jesús se sentó en el regazo de su padre y escuchó esta historia y le encantó esta historia? ¿Qué piensan que Jesús pensó a medida que creció hasta ser adulto y terminó viviendo esa historia y cumpliendo esa historia casi de forma exacta? Quiero decir, nadie ha escuchado, nadie ha obedecido de manera más devota a su Dios como Jesús lo hizo, y dedicado al trabajo de su Dios, como el Dios, como Daniel fue acusado de cosas falsas por sus compañeros, por sus rivales, y engañaron a un gobernante para que lo condenara. Él estuvo en un juicio ante un juez que trataba de no juzgarlo, Poncio Pilato también. La ordalía de Daniel para matarlo no lo mató, pero la de Jesús sí lo mató, la cruz lo mató. Daniel salió inocente de la cueva de los leones, pero Cristo, sí, Jesús, sí murió en la cruz, culpable, llevando las culpas de toda la humanidad. Y los ángeles sí bajaron para rescatar a Daniel, pero ninguno de los ángeles que Cristo creó y que con los que pasó la eternidad se presentó allá ante la cruz para rescatarlo. El cuerpo de Cristo muerto fue puesto en una cueva y una roca fue puesta a la entrada de esa tumba hasta que vino un ángel y la quitó. Daniel salió de la cueva solo, sin haber rescatado a nadie, pero Cristo salió de su tumba habiendo vencido la muerte, así que un día todos aquellos que pusieran su fe en él podrían seguir a Cristo de la misma manera, victorioso, victorioso sobre la muerte. ¿Cuál es el punto? Daniel apuntaba a Jesús. Daniel apunta a Jesús. La idea de todo superhéroe aplastando al villano apunta hacia Jesús. Todos los anhelos humanos apuntan a Jesús. Así que no traten de ser un Daniel, no pueden. Todo lo que necesitan hacer es por gracias a la muerte y resurrección de Jesús, es creer en el Dios de Daniel, creer en Jesús que es eterno y poderoso y que utiliza ese poder para rescatarte a ti y a mí. El pastor que mencioné antes, Eugene Peters, murió en octubre. En su funeral, su hijo Leaf se levantó y dijo, y le comentó a la gente acerca de su papá y dijo: Hey, mi papá los estuvo engañando los últimos 30 años porque él estuvo predicando el mismo sermón toda una vez y otra vez, así que les contó algo que él escribió. Uno pensaba que él era como un mago en una túnica que escondía cosas en sus mangas, siempre sacando algo nuevo y haciéndoles creer que era solamente para ellos, pero no sabían tan lo simple que era. Estaban ciegos al secreto de él. ¿Cuál era el secreto? Y escribe. Durante años, tú entraste de noche a mi cuarto y me decías pasito en mi cabeza durmiente el mismo mensaje una y otra vez: Dios te amó, Él está de tu lado, Él viene por ti, Él es incansable. Iglesia, Jesús es el verdadero héroe. Él te ama. Él está de tu parte. Él viene por ti. Él es incansable. Entonces, confíen en Él. Oremos, Señor Jesús, leemos en las Escrituras que eres todas estas cosas y confesamos que somos muy rápidos para creer en nosotros, otra gente, otros caracteres, y esto está mal. Así que te necesitamos. Necesitamos de ti para cambiar nuestros corazones y que dependamos más de ti y en ti solamente, Jesús. Así que te pedimos que te presentes más en nuestras vidas en esta semana para que dependamos de ti mientras trabajamos para ti. Y te pedimos que nos des tu espíritu y que esta semana sea diferente a la pasada, porque tú eres nuestro héroe, Señor. Y te damos gracias y oramos esto en tu nombre. Amén. Les invito a ponerse de pie mientras reflexionamos. Mientras venimos a la mesa del Señor en esta mañana, vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a leer una respuesta del Catecismo de Heidelberg. La reforma del protestantismo escribió unas respuestas. Entonces, escribió no para crear una nueva doctrina, sino para sintetizar la doctrina en una forma más corta. Así que hoy pudiéramos tener una figura más concisa de lo que enseña la Escritura. Una de las figuras de este catecismo está en el Catecismo de Heidelberg. Y la primera pregunta es una que está escrita de una forma muy sorprendente. ¿En qué confiamos? ¿En qué dependemos? ¿Qué creemos continuamente acerca de nuestro héroe real? Así que les llamo a que lean conmigo. La respuesta a esta pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con mi cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder con su preciosa sangre y me ha librado de la tiranía del demonio. También Él mira sobre mí, me vigila, de manera que no caiga un solo cabello de mi cabeza sin la voluntad de mi Padre en el cielo. De manera que todas las cosas trabajan para mi salvación porque yo dependo, confío en Él. Y Cristo, por su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace de todo corazón deseoso y listo para vivir por Él de ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Cristianos, si eso es lo que creen en esta mañana, si su única consolación en la vida y la muerte no son ustedes mismos, sino que son nacidos por la sangre de Cristo, entonces les doy la bienvenida para que vengan y tomen esta comida, coman de este pan y tomen de esta copa como un símbolo de su confianza en Dios y dependencia de Él para su salvación, para su justicia. Así, si están ahí en esta mañana, está muy bien y nos complace mucho que estén aquí. Pero esperamos también que también ustedes reconozcan algún día a Jesús como su Salvador, pero les pedimos que no vengan al frente y tomen de esta comida para que no hagan algo de sus acciones que no crean en su corazón. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta cena y te damos gracias por el símbolo de lo que has hecho por nosotros en la cruz, que has pagado por nosotros, nos has comprado con tu sangre. Por medio de ese castigo, nosotros podemos ahora salir libres. Te pedimos que utilices estos elementos ordinarios para confirmar esas verdades en nuestro corazón, para que espiritualmente trabajemos esas verdades en nuestros corazones y mentes. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la noche en que Cristo iba a ser traicionado, Él tomó el pan y luego bendecirlo, se lo dio a los discípulos diciendo: este es mi cuerpo que fue partido por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Y de la misma forma, luego de la cena, Él tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que fue derramada, es derramada para el perdón de los pecados. Bébanla en conmemoración mía. Si nunca han tomado la comunión con nosotros, empezamos desde la parte de atrás, venimos por el centro y tomamos el pan o algo libre de gluten, y tomamos los elementos y luego llevamos esos elementos con nosotros para que podamos después compartirlos al tiempo, como muestra nuestra unión. Así que, cristianos, les doy la bienvenida para que vengan al frente, coman y beban y sean nutridos. Este es el cuerpo de Cristo que fue roto por ustedes. Tómenlo y cómanlo todo. Esta es la sangre de Cristo que fue derramada por el perdón de sus pecados y los míos. Tómenlo y bébanlo por completo. Amén. Por favor, pónganse de pie y cantemos la doxología. Escuchen esta bendición del libro de Judá, aquel que es capaz de evitar que ustedes se tropiecen y de presentarles ante su gloriosa presencia sin falta, con gran gozo, para el único Dios que tiene toda la gloria, el poder y la autoridad, con Jesucristo, nuestro Señor, a través de todos los tiempos, por siempre. Amén. Vayan en paz.